en el living deportivo lo tenemos aquí habitualmente. Es más fácil esta pregunta que cuando la hacemos con otros referentes del ámbito de la cultura, de la política, pero ¿qué pones como oficio cuando te tenés que registrar en la frontera, en un hotel? Que Martín Rutia es...
Profe de tenis.
Profe de tenis.
Y educación física.
Muy bien, bienvenido a Tampoco es para Tanto. Acá estamos ya transmitiendo a través del @nacionalSMA en Instagram, en el Instagram Live, lo podés ver. ¿Qué edad tenés, Martín? ¿Sos un pibe?
Tengo 27 oh. años.
¿Cómo estás, Álvaro?
Hola a todos y todas del otro lado, Germán, Martín. Y hemos tenido tantos deportes en el living de Tampoco es para Tanto. La verdad que ha sido un living muy completo este año.
Sí.
Lo queremos seguir completando, queremos completar los casilleros de seguir escuchando diferentes voces de diferentes deportes. Y no podíamos dejar de lado el tenis que crece en la Argentina, es un deporte muy popular. ¿Y cómo está el tenis en San Martín de los Andes, Martín? Vos sos entrenador aquí en la localidad.
Buenas tardes, chicos, primero que nada. Yo soy profesor de tenis acá en San Martín de los Andes. Actualmente estoy laburando en Marías del Valle. El lugar es conocido como Sassi Tennis Ranch, que es una cancha que hizo Francisco Buchanan. Y arranqué a laburar de manera independiente a partir de enero.
O sea, porque acá se conocen las canchas del Lácar.
Claro.
Generalmente uno conoce las canchas del Lácar. Esta es una cancha en el barrio Las Marías del Valle, que es el que está al lado del aeropuerto.
Sí, que estuve viendo ahí unas fotos que es...
Es mágica la cancha.
Claro.
Sí.
No te dan ganas, o sea,
es hermosa la cancha.
Es una cancha tan linda que yo no sé si vos esto te desconcentra, digamos, del ver... no está habituado. Hay una cancha de fútbol, la del Goza Figueroa, el predio, que es... tremenda, que viene el córner y vos te quedás mirando el Chapelco Grande, por ejemplo, en lugar de la pelota. Pero, ¿ocurre esto o no? ¿O la concentración no se pierde?
Yo, la verdad, lo que rescato como positivo de laburar en esa cancha y jugar es que el silencio que hay, la verdad, que ayuda un montón.
Ah,
es verdad.
Y el paisaje que uno disfruta mucho a la hora de jugar este deporte, que muchas veces tenés que tener mucha concentración.
Martín, ¿sos de acá?
Sí, soy
acá. ¿Nacido acá?
Sí, nacido acá en San Martín de los Andes.
Muy bien, ¿y cómo llegaste al tenis en tu vida? De niño, me imagino.
Sí, de niño. Empecé a jugar a los 7 años, jugaba con mi hermano en la calle, afuera de mi casa. Uh-huh. Nos regalaron unas raquetas y empezamos ahí a jugar, hasta que un día le dije a mi mamá que quería arrancar a jugar al tenis y me metió en clases en el Club Lácar. Mi primer profesor fue Hernán Hassan.
Sí.
La verdad, estuve mucho tiempo con él. Y después de un tiempo de entrenar, me dijo si quería empezar a competir. Así que de chiquito competí lo que sería grado 2, grado 3, grado 4, que son torneos de la asociación de Neuquén. Soy federado en lo que sería todo el ámbito de Neuquén.
Sí.
Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Después habré competido hasta los 15 años, más o menos, 16. Y después dejé por un tiempo el tenis y retomé de nuevo de grande.
Claro, retomaste de grande. ¿Cuánta? A ver, hay mucha gente que juega el tenis, Martín, acá, porque uno ve el Lácar a veces medio vacío. No es que todos los días que paso por el Club Lácar veo gente jugando. No sé vos, Germán.
No, lo que pasa es que las inclemencias climáticas
eso.
Son tremendas. En
el verano había,
¿no?
Más.
Sí.
En el verano había más.
Entre el frío y la lluvia.
Sí.
Ahora, por ejemplo, ¿hace cuánto que no jugás?
Y hoy fui a jugar un ratito, se pudo, y la verdad aproveché para ir a entrenar. Pero la verdad que ahora, cuando llega el invierno, como no hay canchas techadas hoy en día, cuesta mucho seguir, darle continuidad al deporte. Yo ahora con las clases paré, yo laburo dando clases también. Y en junio paré ya porque empieza el clima feo y no podés darle mucha continuidad y regularidad a las clases y...
Es fundamental como en todo deporte.
Sí, es fundamental.
Ahora, decías ahí de pibe empezaste, tus viejos te llevaron a competir. ¿Es el tenis un deporte accesible en materia económica para el pueblo, digamos?
Y mira, yo cuando era chico, la verdad que mi familia hacía un esfuerzo muy grande para que pueda viajar a competir. Mm. Mi abuela, mi mamá juntaban para que yo pueda viajar. Y mi profesor me hacía el aguante consiguiéndome hospedajes en casas de chicos que también iban a competir en torneos para que no nos salga tan caro. Hoy en día es mucho más accesible al deporte.
Ajá.
La verdad que antes por ahí se veía como un deporte élite y hoy en día yo creo que hay muchas más posibilidades de que la gente pueda jugar al tenis.
Mirá vos, mirá. Yo pensé todo lo contrario, pensaba, me ha pasado, probablemente, y es el desconocimiento, ¿no? Del, sí, del asunto, el, a la hora de... este, de averiguar, por ejemplo, el precio de las clases, sí, es como uno de los de lo que de los deportes que cobra más caro, ¿no? El la formación.
Sí.
No sé si para los pibes es lo mismo, porque las escuelitas son probablemente más con grupos, se abarata el costo, ¿no?
Sí, son más accesibles.
Mirá,
lo que tiene, sí, en realidad es como vos decís, por ahí puedes tener clases individuales que el costo es mayor, mm, y podés por ahí unirte en clases grupales que te sale más barato. Mm. Y muchas veces lo que la gente hace hoy en día también es juntarse con compañeros, alquilás cancha y vas a jugar, y eso también es una forma de poder meterla al deporte y no sí o sí tener que tomar clases.
Contabas ahí acerca de los esfuerzos de la familia, ¿cómo qué hacían en aquel momento? Decías, nombraste a tu mamá y a tu abuela.
Sí, y juntaban dinero para que pueda viajar a los torneos.
Vendiendo cosas, por ejemplo.
Sí, o por ahí el sueldo, dejaban una plata para que yo pueda ir, así que la verdad que esas cosas no me las olvido. Uh-huh. Hoy en día, la verdad que crecí y me acuerdo siempre de esa anécdota.
Claro, qué importante tenerlo presente, Martín, el esfuerzo de la familia. Y vos, ahora cortaste las clases por las inclemencias climáticas, a ver, es lógico. La cancha está espectacular, la de las Marías del Valle. ¿Tenés pensado una fecha para retomar las clases?
Sí, a partir de septiembre voy a volver a dar clases.
¿En septiembre?
En septiembre,
¿y
sí,
qué horarios y días haces vos para que la gente, por ejemplo, que está interesada?
Y yo hago a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde.
¿Todos los días?
Sí, de lunes a viernes.
Llegan mensajes, se pueden comunicar y pueden compartir al 2972-495051. Estamos en vivo en @nacionalSMA y al Instagram escribe Andrés Lertora. Dice, Capo Martín, lo quise llevar al tenis de mesa, pero le pegó más el tenis. Yo no termino de entender, había entendido una cosa y ahora que lo leo con detenimiento el mensaje que nos manda gentilmente Andrés, me pierdo. ¿Te quiso llevar cuando eras pibe o ahora en este tiempo y le rompiste la mesa de ping pong? ¿Se puede? O sea, vos que jugás al tenis, ¿sos capo en los otros deportes de paleta o te cuesta?
La verdad que jugué ping pong cuando era chico y me gustaba un montón, pero es otro lo que es los tiempos y la técnica también. Yo estoy muy acostumbrado a jugar el tenis y por ahí el backswing del ping pong es cortito y en el tenis lo hace de manera mucho más amplio.
Backswing, traducime.
Backswing sería el armado de los golpes.
Claro, es miniatura, es como el fútbol 5, ponele, claro, que el otro día veía una jugadora del Mundial del Fútbol Femenino, Stefania Vanini, sí, que es capa en sacarse jugadoras
de encima
en espacio muy reducido porque su origen es del futsal. Sí. Entonces domina ahí y después, bueno, ahora, ¿no jugás al ping-pong entonces?
No. No. O sea, me gusta, pero no es algo que le dedique tanto tiempo como el tenis.
¿Y al pádel le haces?
El pádel he jugado 2 veces, pero la verdad que...
¿Lo considerás deporte al pádel? Vamos,
sí,
al...
sí, la verdad que sí, es un deporte...
vamos a picantearla.
Es un deporte...
¿Podés decir que no, Martín?
No,
dale.
La verdad que sí, es que es un deporte muy lindo y la verdad que tiene muchas cosas que uno por ahí dice, bueno, jugás en una pared y podés jugar, y la verdad que hay muchas cosas que tenés que aprender para jugar bien al pádel. Y me he dado cuenta cuando he jugado que quería hacer cosas de tenis que no van en el pádel. Entonces, claro, la verdad que es otro desafío.
¿Sentís que el pádel le sacó, en realidad le sacó, vamos a decir, por números reales?
Por eso te digo que defendé al tenis. Estamos con Martín Rutia, que es referente del tenis, y Álvaro Páez, de Pádel de los Andes, podemos decir también.
Podemos decir también.
O sea, hacete, claro, cargo de dónde hablas para que la gente sepa, y ahora sí.
Referente de Pádel de los Andes, que lo pueden, claro, seguir en Instagram con todo el pádel de la Patagonia. Pero digo, la realidad es que los números hoy del pádel... en el mundo prácticamente están superando a del tenis en cuanto a nuevos jugadores. Hay mucho más nuevos jugadores que se deciden por el pádel, quizás por lo que vos decís, Martín, que es por ahí más fácil, o entre comillas, la pared te ayuda, podés, posicionándote de una forma, la pelotita por ahí te viene más, en el tenis no tenés las paredes para que la bola vuelva, pero vos sentís que... ¿Siguen incorporándose nuevos jugadores al tenis? ¿Vos recibís constantemente nuevos alumnos o está más complicado el tema?
Mira, cuando yo estuve laburando había mucha gente que empezaba desde iniciación, que teníamos que empezarle a enseñar a jugar desde cero.
Todos los golpes de cero.
Sí, todos los golpes de cero. y se sumaba gente, la verdad que tuve bastantes grupos, estuvo lindo, pero en comparación al pádel yo creo que hay mucho más. El pádel mueve mucho más gente hoy en día.
Acá en la localidad por lo menos.
Sí, acá en la localidad de San Martín, y yo creo, también hay que ser sincero, que al tener canchas cerradas le da la continuidad de jugar todo el año.
Claro. ¿Cambia acá la pelotita, el pique de la pelota con el tema del clima? En el pádel, no sé si me chamullan a mí mis profes, que me dicen, no, lo que pasa es que no la vas a sacar porque de la pared porque está fría y la pelota no pica tanto.
En el blindex,
claro. ¿En el tenis también afecta?
Sí, en el tenis cuando hace mucho frío la pelota se siente mucho más pesada y eso es lo que cambia.
Ahora, los Grand Slam son todo de verano, ¿no? En general.
Sí, se buscan las mejores épocas para jugar.
Ah, ¿y cuál es la mejor época? ¿El verano?
Sí, el verano. Igual en Roland Garros generalmente llueve, lo hacen en mayo y hay tiempos que está lloviendo, pero sí se puede jugar, hay días lindos también.
Vos, cuando eras pibe y Martín, te metiste en el pádel, lo decías vos que tu vieja y tu abuela te habían comprado la raqueta, empezaste a jugar con la ayuda de ellos. ¿Tenías referentes? ¿También veías el tenis por la tele?
Sí.
¿Cuáles eran eras fanático? ¿Veías los Grand Slam? ¿Cuáles eran tus jugadores referentes?
Y mis jugadores referentes era Federer, Nadal,
Roger
y Gael Monfils, que es uno de los jugadores que hasta el día de hoy me gusta verlo jugar.
Mirá.
Por la pasión que cada vez que lo veía me hacía sentir, la garra que tiene dentro de la cancha.
Sí, el francés.
Ahí alguna vez escuché a Rogelio, a Roger Federer, decir que, contrario a lo que yo pensaba inclusive, con el tema de ver las performances de los deportistas, que vos ves a los número uno del tenis y decís, hacen todo bien. Y él decía que para su... creo que en la biografía lo menciona, que él piensa que jugó 3 partidos bien. Y que en realidad el tenis, en general el resto de los deportes, pero hay una mirada muy exitista tal vez de los deportes, el tenis es un deporte de error, no de acierto. Y los que mejor andan son los que menos erran, no los que más aciertan. Y ese cambio semántico no es menor con el autocastigo que y la pasión y la presión que tienen los jugadores, que en definitiva, si vos tenés que dominar el error, no es lo mismo que seas un muerto porque no acertás. ¿Entiende? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿coincidís con eso?
Sí, coincido. Muchas veces yo he tenido entrenadores de chico como Hernán, que siempre nos hacía referencia que el que más gane partidos, está bien, puede jugar muy lindo al tenis, pero es el que menos cierra en un partido. Así que sí, coincido con lo que vos decís.
¿Y cómo lo transmitís a tus alumnas, a los jóvenes?
Y tratás,
a los grandes, ¿no? También, porque toman clase.
Tratás de meterle lo que sería la regularidad del juego. Puedes hacer ejercicios que sea de manera paralela o diagonal, donde se trabaja mantener la pelota en juego. O suponete, pones drills de tratar de llegar a cierto número de pelotas metiendo y después liberás el punto. Entonces ya el alumno en la cabeza se acostumbra a lo que sería a meter la pelota.
Ahí a trabajar el punto.
Siempre recuerdo partidos donde uno está viendo partidos de primer nivel de tenis que vos ves dónde están posicionados los jugadores y decís, bueno, ahí amerita que cambie de lado. Es decir, que están tirando todo el tiempo cruzado. Es decir, tirar una paralela, que el tipo está del otro lado, tiene que correr. Y vos ves que insisten en el cruzado. Sobre todo los tenistas argentinos, tal vez. Capaz que me corregís. ¿Es por eso, digamos? ¿Es por el afán de cometer la menor cantidad de errores posibles?
Sí, y también jugar cruzado lo que tiene es que la cancha se hace más larga. Entonces te da como...
más margen.
Sí, te da más margen a no errar. La pelota recorre mucho más espacio y cuando jugás paralelo por ahí es menor la distancia. Entonces,
se te
por
hace
eso
más corta la cancha.
Por eso es muchas veces que vos ves que hacen peloteos cruzados y terminan por ahí cerrando de manera paralela.
El tenis, Martín, a diferencia de otros deportes, creo yo que, bueno, como casi todo deporte individual, en realidad distinto al grupal, la cabeza pasa a ser un rol sin duda clave, importantísimo. ¿Vos lo trabajás con los pibes? O sea, ¿trabajás el tema mental? Porque hay muchos, viste que en el tenis está muy marcado él, sobre todo en el tenis amateur, que se fue. Te fuiste del partido, sí. Y por ahí estás 3-0 arriba, pero te fuiste y lo perdiste 6-3. Y ¿se trabaja en las clases? ¿Vos le das importancia a eso?
Sí,
o...
sí, la verdad que sí. Muchas veces.
¿Cómo lo laburás, loco?
Muchas veces lo que yo planteo es que los alumnos tienen que siempre mantener un pensamiento positivo. Es decir, por ahí erraste una pelota y decir, bueno, no pasa nada, ya va a salir la próxima, alentarte. Eso es lo que muchas veces hace que la actitud del jugador cambie dentro de la cancha. Si vos ya entraste de manera negativa diciendo, el partido lo voy a perder, voy a errar, es como que eso te juega en contra muchas veces también.
Claro, sí, porque, a ver, la mente está solo. A ver, en el tenis es un deporte donde estás solo, no se permite tampoco hablar con el coach. Y tenés que resolver de alguna manera la situación.
Vendría bien, ¿no?, que pueda hablar con el entrenador. ¿Por qué no se puede?
Hoy en día lo implementaron, es un poco más abierto y sí se puede hablar con los entrenadores en tenis.
¿Pero no que está sentado en el banco?
No sé si en partidos oficiales, pero sí se puede. No es tan cerrado como antes. Sí te puede dar una indicación. Muchas veces muestra en los partidos que están mirando al entrenador y les da indicaciones.
No puedes tener un diálogo por ahí. Se llama coaching, justamente. El coaching es la falta cuando vos... Antes no se permitía hablar absolutamente nada. El coach está siempre sentado en un rincón en la tribuna, siempre en los bancos oficiales de la tribuna. Bancos. Y se hacen algunas señas, pero no podés ir y hablar con el entrenador que te dice, che, fíjate. Por ahí entre punto y punto lo mirás.
Lo mirás y te da una seña, pero no es que, es como dice Alba, no podés acercarte, tener una charla de un minuto y que te plantee cómo va el partido.
Hay un sitio que les recomiendo a todos que se llama El Tenista Quemado. Antes, reiteramos, estamos hablando con Martín Rutía, referente del tenis aquí en San Martín de los Andes. Yo sigo esta cuenta en Twitter, recomiendo, El Tenista Quemado, que persigue la parte oscura del tenista. Y tal vez motivados por el momento aquel histórico que muchos conocimos, de la locura que le agarró al Gato Gaudio en su momento, después lo que le pasó a Guille Coria, que cambió el modo del saque y nunca más volvió a ser el jugador que era. Lo estamos viviendo ahora con Schwartzman, que sinceramente no lo sigo tanto como aquellos, pero lo veo muy mal. ¿Hay una parte oscura? ¿Tiene que ver con esto que decía Álvaro? ¿Cómo se trabaja eso?
Sí, muchas veces también a nivel profesional son rachas. Por ahí un jugador puede jugar muy bien y tiene sus momentos de altos y bajos. Entonces yo creo que está bien, siendo profesional se mete mucha más presión. Pero es normal a ese nivel que se juega tanto, en algún momento bajar el rendimiento. Sí, es como dice Alba, lo mental, si no te está yendo bien en los torneos, vas perdiendo en primera ronda muy seguido, es como que anímicamente te va deteriorando también.
Se trabaja, me refiero al bajoneo, ¿no? Porque cuando estamos jodiendo entre nosotros, bueno, pero que también, ¿eh? Porque si el otro, pienso, estás compartiendo una tarde con alguien y vos no embocás una y la cosa se pone aburrida la última vez, ¿no? Digamos, pues, aburrirme no voy, pero ¿se trabaja de algún modo cuando se ponen más cosas en juego?
Sí, es como yo le decía a Alba, que muchas veces los entrenadores tratan de ser un ejemplo de que su jugador sea muy positivo dentro de la cancha. De por ahí a veces no sale un punto y mantenerse positivo todo el partido, porque muchas veces también el rival está enfrente y también puede tener sus bajones en el nivel que está jugando, entonces ahí es cuando uno puede enganchar y ganar el partido también.
Martín, ¿y acá dónde compiten? ¿Se hacen torneos en San Martín de los Andes? ¿Se hacen torneos? ¿Hay que viajar por la zona? ¿Cómo es el tema de la competencia local para los jugadores que entrenan con vos y acá en el LACAR también?
Bueno, acá en San Martín está el... Te voy a contar los profes que laburan acá en San Martín.
A ver.
Y también, para que ustedes sepan y la gente también se entere de los lugares donde están moviendo el tenis también.
Está bueno eso, sí.
Tenemos a Juan Ibrizuela, que es un profe que representa el Club Cumbres. Él da clases en el San Pablo, es un gimnasio que está cerrado. No es cancha de tenis, pero ayuda un montón. También le quiero mandar un abrazo grande a Juan, y yo empecé laburando con él. Antes de largarme solo estuve 4 años con él laburando y la verdad que siempre me acuerdo también los consejos y es muy buen entrenador, así que también es muy recomendable él. Y después tenemos a Brian Hassan, que representa el Club LACAR, que ahí sería canchas abiertas, y me parece que con nenes, todo lo que es escuela, laburan adentro, también en el gimnasio.
Ah, se labura en el gimnasio.
Sí, también se levanta.
Cumbres, por un lado, en el San Pablo.
Sí.
¿Es techado, dijiste?
Cumbres, sí, utilizan el gimnasio del San Pablo. no es una cancha de tenis, pero
la convierte con las líneas.
Sí, se convierte con las líneas, se arma la red y es para jugar.
¿Es este parquet?
Sí, es parquet.
¿Y cómo pica la pelota en el parquet?
No es el mismo pique, pero la verdad que sí, se puede. La verdad que antes de perderte, de no jugar y de entrenar, estar ahí te ayuda un montón. Claro. Así que la verdad que es una buena herramienta.
O sea, son tres profes porque estaba el del Lácar, Cumbres y vos en...
En Marías del Valle.
En las Marías del Valle.
Sí.
Y estaba en un momento Juan Orellano, que no sé si sigue.
Sí, Juan Orellano está con Brian en el Lácar. Él labura con él también, así que Juancito está ahí también firme.
Ahí hablábamos, Cumbres y Lácar son abiertos, María del Valle también, digamos, ¿puede ir cualquiera o tenés que ser del barrio?
Cumbres sería lo que sería, sea en un gimnasio, es cerrado. Sí. Después Lácar es abierto y Marías del Valle
no,
es...
No, pero me refería a la comunidad, al acceso. ¿Puedo ir yo que no estoy en el barrio?
Sí, sí, es abierto para todos.
Ok.
Es más, cuando yo laburaba ahí tenía gente que venía del centro, de barrios de Chacra 30, de varios lados. Así
está
que
bien. Y en las Marías también, vos podés recibir a cualquiera.
Sí, en las Marías también. Y en el Lácar también, la gente que quiera tomar tenis ahí es abierto para todo el público.
Las superficies en el tenis son también decisivas. Argentina es capa...
Especialista.
En el polvo de ladrillo o la arcilla, como se conoce a nivel mundial. Y acá no se puede, ¿no?
No, acá la verdad que en realidad es por un tema también que tenés que tener dinero para hacer una cancha de polvo ladrillo, requiere mucho mantenimiento.
Ajá.
Y también es eso mismo, que el frío, las temperaturas bajas lleva mucha mantención, entonces conviene mucho más hacer una cancha de cemento acá en San Martín hoy en día.
¿Y eso a los tenistas sanmartinenses que quieren competir los perjudica? Porque el grueso de las competiciones, capaz que estoy diciendo mal, y me corregís, Martín, sin vuelta, el grueso de las competencias en Argentina son en polvo de ladrillo.
Sí, la mayoría son en polvo de ladrillo.
Hay pocas canchas como las que hay acá.
Sí.
¿Y eso los perjudica? ¿Es muy diferente realmente el juego?
Y la verdad que es un pique más lento. Lo que tiene el cemento, que es mucho más rápido que el polvo de ladrillo. El polvo lo que tiene es que te da más tiempo, también podés deslizar, entonces es otro juego también. El polvo de ladrillo es muy lindo jugar. Te podés tirar, no te lastimás, podés resbalar, no se te traba los pies, entonces es otra experiencia también.
¿Y ustedes viajan de acá, por ejemplo, a Neuquén, a algunas otras partes de la provincia como para competir? Ahora no me dijiste lo de las competencias, ya que está donde es que compiten.
Bueno, acá en San Martín se está haciendo torneos en el Lácar cuando el tiempo acompaña, y ahora en Sassi Tennis Ranch, que eso te decía, donde estoy laburando, Marías del Valle, que lo organiza Francisco Buchanan, se está haciendo, que se llama Carrera de Campeones, que es un ranking para la gente que quiera jugar. Puedes jugar singles, puedes jugar dobles, doble mixto, doble femenino, single femenino. Y vas jugando partidos, suponete, están todos en un mismo grupo y organizás con quién querés jugar.
Y sumás
puntos. Si vos ganás, sumás 3 puntos.
Ah,
y si perdés, por participar igual te llevas un punto.
Y o sea, en los amistosos, yo mañana voy a jugar con Germán, ya si le gano a Germán, mañana Germán Marcos en las Marías del Valle, en Sassi Ranch, es tenis, ya sumo 3 puntitos para el ranking de campeones.
¿Y yo uno?
Vos uno por verte.
Está bien, ¿eh?
Pero está bueno porque es como los turnos, es como ir a jugar un turno por semana, sumás para el ranking.
Sí, hay mucha gente que suponete nos ha escrito y nos dice, Martín, quiero participar del ranking, o le escriben a Pancho y lo sumamos, se agregan a un grupo de WhatsApp y ahí ya automáticamente están dentro.
¿La altura es importante? Te veo a vos, ¿cuánto medís,
Martín? Yo mido 1.98.
¿Sacás diferencia con la posibilidad, por ejemplo, tu saque desde qué altura es? Porque vos tirás la pelotita para arriba, brazo estirado, 3 metros.
Sí, ¿no? La verdad que sí, sacás diferencia. Pero también hay jugadores que son mucho más bajitos y los ayudas son muy hábiles también. Y por ahí lo que tiene ser alto, la desventaja es que cuando te juegan pelotas bajas cuesta mucho también.
Claro.
Entonces, tiene sus pros y sus contras, como todo. En
realidad. Acá tampoco es para tanto, siempre recordamos cuando Maradona seguía el circuito del mejor Schwartzman, que decía encima, y la declaración es histórica, de que Schwartzman le daba ventaja a todos los rivales porque para él la red era como la red de vóley y para lo demás porque es un enano.
Sí.
Bueno, son situaciones. Bueno, estamos terminando el Living Deportivo de hoy con Martín Rutia. Tenemos una de las preguntas del cuestionario en el cual, porque se nos va el tiempo, dos te voy a hacer.
Dale.
Algo probablemente, ya dijiste en la entrevista, ¿te gustaría volver a algún momento de la infancia?
Sí, la verdad que sí.
A ver.
Me gustaría volver cuando viajaba a jugar y la verdad que estaba mucho tiempo dentro de las canchas. Fue uno de los momentos que más disfruté de mi niñez y también haber compartido con muchos compañeros. Se armaban grupos de viaje, grupos de entrenamiento, entonces eso sí, me gustaría mucho volver.
¿Seguís en contacto con
Sí, con algunos sí, sí. La verdad que estamos todos grandes, cada uno tiene su vida, pero siempre estamos con la mejor onda.
¿Alguno ha llegado a rankear, a puestos en el ranking argentino?
No.
Porque también es eso, ¿no? El deporte uno siempre lo va a hacer pensando en que hay que llegar, y la verdad es que el deporte es bueno, hasta te diría, en términos de amateurismo, le hace bien a todo el mundo.
Sí.
Y no importa los resultados, pero muchas veces estamos volcados en los resultados y nada más.
Sí, es verdad.
Y tenés un oficio, tenés un pasatiempo, y tanta gente está amargada mirando la tele que no sabe qué hacer, que...
Sí, te hace bien también, el deporte hace muy bien a la cabeza, la verdad que sí. Y también, uno siendo un jugador amateur, también te puedes poner tus objetivos, como lo que está, para eso está bueno este ranking, que uno vas a jugar y por ahí sumás puntos, y a fin de año jugás la carrera de campeones, que juegan los 8 mejores, y ya es un torneo que lo estás viviendo como si fuera... No es Wimbledon, no es Roland Garros, pero es algo que a vos te va a gustar, te vas a sentir cómodo.
Es lo posible, ¿no? Después sí. De todo. Es lo posible.
Sí.
El cuento de hadas no es para todos. Muchas veces tenés guita atrás y una familia que te banque con mucho dinero, ¿no? Para hacer el circuito europeo, por ejemplo, ¿no? Cualquiera lo puede hacer.
Y tenés que tener mucho respaldo, y también hay que ser sincero que tenés que tener mucho talento. Porque
también.
Muchas veces podés tener respaldo y si no jugás bien no llegás tampoco.
Seguro. La última, ¿en qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Y cuando sos grande. Cuando sos grande te das cuenta que todo no es para tanto.
Ahí estaba entonces Martín Rutia. Martín, gracias por venir acá. Hay que están abiertas entonces las posibilidades para la gente. Vos viniste a difundir un poco más el tenis aquí en San Martín de los Andes, así que te agradezco por pasar por el living de Tampoco es para Tanto.
El Instagram para seguirte.
Gracias, chicos, yo también estoy muy agradecido que me hayan invitado, y me olvidé de comentarles algo importante, que se va a venir un proyecto con la gente de Bariloche y los profes de acá de San Martín de los Andes, que se va a hacer un ranking como se hace en el pádel patagónico. Ajá, pero con respecto a lo que sería el tenis, así que más adelante lo van a poder ver.
Por favor, ¿y dónde te seguimos?
Tenis.patagonia.
Bien, fácil.
Fácil, muy fácil, muy bueno, tenis.patagonia.
Martín Rutia pasó por el Living Deportivo, gracias Álvaro.
Gracias Germán.